Está con nosotros hoy el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. Señor Maneiro, egunon.
Egunon, buenos días.
Oiga, va a acabar usted en el PSOE, ¿eh?
Sí. No, yo defenderé mis principios y mis ideas siempre, ¿no? Y en todo lugar, como hemos hecho durante todos estos años. Creo que hace falta, en este momento de crisis política, económica, gente con principios, gente honesta, gente trabajadora, gente que diga la verdad a la gente.
Se lo pregunto evidentemente por el caso de Irene Lozano. ¿Cómo se ha quedado al saber que va a ir en las listas con el Partido Socialista?
Pues digamos que en un primer momento me quedé de piedra, ¿no? Aunque si uno piensa un poco más a fondo las cosas, concluye que este tipo de comportamientos tampoco son tan extraños, ¿no? En el mundo de la política, en definitiva, se trata de abandonar los principios para conseguir una poltrona. Es ciertamente triste y, en fin, esto pone en evidencia que la política en España hay que cambiarla a fondo, ¿no? Y que este tipo de comportamientos pues hay que denunciarlos de un modo u otro porque son absolutamente inaceptables.
¿Inaceptables por qué?
Por lo que le digo, ¿no? Porque se supone que uno tiene unos principios, uno defiende unas ideas y resulta que de un día para otro, pues en este caso Irene Lozano lo que hace es abandonar sus principios o sus ideas, que supuestamente creía en esas ideas y en esos principios, y resulta que abraza a otro partido político pues a cambio de un escaño. Y esto a mí me parece ciertamente triste. Pero bueno, es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender nuestras ideas y defender todo lo que hemos defendido hasta ahora y mantener la coherencia y la honestidad que creo que buena falta le hace a la política española en unos tiempos donde el marketing, ¿no?, la cosmética y la propaganda parece que lo inunda todo.
¿No está haciendo Irene Lozano el camino inverso que hizo Rosa Díez?
Hombre, en absoluto, ¿no? En absoluto, yo creo que Irene Lozano lo que ha hecho ha sido cambiar de escaño de un día para otro, mientras que Rosa Díez hizo una reflexión más profunda y teniendo en cuenta cómo funcionaban los partidos políticos del bipartidismo en aquella época, fue alejándose más y más, en este caso del Partido Socialista, para impulsar la creación de un nuevo partido político que tuviera como objetivo fundamental regenerar la democracia. Una cosa es cambiar de opinión, evolucionar, y otra cosa es, ya digo, cambiar de escaño de un día para otro. Yo creo que nada tiene que ver, ya digo, y personas que antes militaban en un partido y ahora militan en otro.
Pero le está negando la posibilidad a Irene Lozano de evolucionar. A lo mejor también ha evolucionado. De hecho, le han encargado la regeneración en el Partido Socialista.
Sí, sí. Es ciertamente extraño porque ya digo que esto se produce de un día para otro. Recordemos pues cuál ha sido la evolución de Irene Lozano en los últimos seis meses. Primero criticó la posible confluencia de UPyD con Ciudadanos. Después la defendió. Después dijo que había que cambiar la dirección de UPyD para que UPyD caminara por otro camino y se acercara a Ciudadanos. Pierde el Congreso Extraordinario, dice que abandona la política y en el último momento pues va en las listas del Partido Socialista. A mí todo esto pues muy normal no me parece, pero en todo caso es la sociedad la que tiene que juzgar evidentemente este tipo de comportamientos.
Señor Maneiro, una de las reclamaciones de la esencia de UPyD, la de acabar con el concierto económico, está ahora mismo en el centro del debate vasco. Y además creo que usted lo vuelve a llevar al Parlamento dentro de unos días.
Sí, es que hay tantas cosas que ha defendido UPyD en los últimos 8 años que ahora están en el tablero político, que efectivamente esta es una más, ¿no? Recordemos que nosotros vinimos defendiendo la reforma de la ley electoral, medidas para luchar contra la corrupción política, medidas a favor de la regeneración de la democracia, en fin, supresión de los aforamientos, reforma del Estado, reforma de la Constitución, igualdad fiscal. Resulta que estamos comprobando que efectivamente de todo esto se habla prácticamente todos los días, ¿no? Y en el caso concreto del concierto económico, pues sí, es una idea que venimos defendiendo desde el primer día. Ya en mi primera intervención parlamentaria en el año 2009 defendí algo tan sencillo como la igualdad fiscal, como la solidaridad, que al fin y al cabo creo que son ideas profundamente progresistas. Por decirlo claro, el concierto económico es algo que es muy de derechas, muy reaccionario y muy conservador. Creo que así se entiende bien qué es lo que significa el concierto económico.
¿Por qué?
Bueno, hablan quienes lo defienden de que son nuestros derechos. Sin embargo, si son unos derechos que no pueden trasladarse al resto de nuestros conciudadanos, evidentemente ya no hablamos de derechos, sino de privilegios. ¿Este sistema puede trasladarse al resto de comunidades autónomas? Evidentemente no. El Estado quebraría. Yo defiendo la igualdad y evidentemente estamos ante un sistema excepcional, un sistema muy extraño, muy distinto a todo, que provoca pues una sobrefinanciación de las arcas públicas de una determinada comunidad autónoma, en este caso Euskadi. Y yo soy progresista y yo defiendo en la igualdad. Y por lo tanto me puedo y me tengo que oponer a este tipo de instrumentos arcaicos que son, ya digo, profundamente reaccionarios.
No acierto a ver por qué no es progresista que las haciendas forales puedan recaudar los impuestos.
Porque no se basa solo en eso, se basa en que Euskadi no toma parte de todos los instrumentos de la solidaridad nacional. Y yo no creo en un Estado de esas características. Yo creo que los que más tienen que pagar. Yo creo que hay que mantener la igualdad fiscal. Y yo no creo que una determinada parte de la sociedad tenga unas determinadas capacidades y a la otra parte se le niegue, ¿no? Y por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es denunciarlo. Es muy extraño, por otro lado, que haya un Estado, ¿no?, donde no recaude impuestos en una parte de su territorio. Es muy extraño que en Euskadi sean las haciendas las que recauden los impuestos y, sin embargo, el gobierno vasco quien realice las inversiones o los gastos. El sistema es muy, muy, muy excepcional. Y nosotros ante esto lo que proponemos es una reforma constitucional a fondo para ir hacia un Estado federal, pero un Estado federal de verdad. Y ya sabemos que no puede haber federalismo sin igualdad. Esto es lo que nosotros defendemos. El resto de partidos políticos, vamos a ver, lo entienden perfectamente todo esto. Es decir, por mucho que disimulen y tal, ellos lo entienden perfectamente y por eso de vez en cuando pues surgen voces en otros partidos políticos que dicen estas cosas. Hombre, ya entiendo que igual lo difícil es decirlo en el Parlamento Vasco, pero bueno, yo soy una persona de principios.
Según usted, las haciendas vascas recaudan e invierte el gobierno vasco y eso no es lógico. Pero claro, es que estamos en la misma, en el Estado. El Estado recauda y las comunidades autónomas pagan la sanidad y la educación y otras de sus competencias.
Bueno, a través de las transferencias también del Estado, ¿no? Por eso es que hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que modernizar en España y casi todas ellas necesitan, bueno, o muchas de ellas, una reforma constitucional. Por eso hablamos nosotros de federalismo, para distinguir claramente cuáles son las competencias que corresponden al Estado y cuáles son las competencias que corresponden a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. Por eso hablamos de que hay que suprimir las diputaciones provinciales. Por eso decimos que hay que fusionar municipios. Lo que hay que hacer es crear un país moderno. Un país, por cierto, donde haya mucha más transparencia y mucha menos corrupción y donde se pueda defender con mucha más intensidad el estado del bienestar, la sanidad y la educación. Pero para todo eso hay que impulsar una serie de reformas que mejorarían sin duda la vida de la gente. Todo lo que nosotros defendemos tiene ese objetivo. Hay que ir hacia una nueva financiación igualitaria, porque al final la igualdad beneficia a todos. Y cuando no hay igualdad surgen enfrentamientos, surgen divisiones y al final pues esto tampoco es bueno para la ciudadanía.
1.550 millones de cupos lo que pagamos aproximadamente cada año por las competencias que no se gestionan aquí. En su opinión, ¿cuánto deberíamos pagar?
Se habla, según los técnicos, de que hay una sobrefinanciación de aproximadamente el 60%.
¿Qué técnicos?
Bueno, técnicos que en los últimos tiempos han escrito muchas cosas sobre la cuestión, como el señor Monasterio y otros muchos, ¿no?, que han escrito en los últimos tiempos en los diferentes medios de comunicación, gente que analiza el sistema de financiación español y que concluye que efectivamente pues estamos ante una excepcionalidad, Bueno, y esto es lo que hay que corregir. Se insiste permanentemente por parte del mundo nacionalista especialmente, ¿no? No, pagamos lo que nos corresponde según la ley. Lo que pasa es que la ley, aparte de que no se aplica correctamente, está mal hecha y está desactualizada. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos es que, en primer lugar, tiene que calcularse bien el cupo, de tal forma que Euskadi participe en todos los instrumentos de solidaridad nacional, y por otro lado, que vayamos dando pasos para ir hacia un Estado federal. ¿Qué miedo hay a que haya la máxima igualdad posible? No debería haber ningún tipo de miedo. Y otra cosa que suelo decir yo, si tan bueno, si tan eficaz, si tan igualitario es el concierto económico, ¿por qué los grandes partidos políticos se lo niegan a Cataluña? Porque saben que es inviable, porque saben que es imposible, porque saben que rompe la igualdad. Y esa es otra. Partidos políticos que dicen una cosa en Euskadi y otra es... y otros dirigentes de esos partidos políticos que dicen otras cosas fuera de Euskadi. Esto es ciertamente triste.
Usted y otras voces hablan de los mecanismos de la solidaridad, pero sabe que aquí mucha gente puede pensar que a lo mejor se quiere que Euskadi pague más para tapar agujeros que tienen otras comunidades autónomas, léase Andalucía quizás, o Valencia, que falseó sus cuentas y ha sido reprendida por la Comisión Europea, y que tienen casos de corrupción grave.
Claro, es que una cosa no quita a la otra. Una cosa es que efectivamente lo que se ha hecho...
Puede hablar de gestión, además
por supuesto,
de dinero.
Por supuesto que hay que hablar de gestión. Y por supuesto que en otras comunidades autónomas han hecho muchas cosas mal. Vamos, por supuesto, segurísimo. Se ha gestionado muy mal. Ha habido casos gravísimos de corrupción. Se ha engañado a la sociedad. Se han escondido facturas. El paro que tenemos o que tienen otras comunidades autónomas es absolutamente insostenible. Por supuesto que sí. Aquí, en muchos aspectos, estamos evidentemente mucho mejor. Tenemos pues una sociedad mucho más industrializada. Los niveles de bienestar son superiores. Tenemos un buen sistema de protección social. Evidentemente, algunas cosas se han hecho bien en relación a la gestión, ¿no? Pero también hay que decir que, bueno, que hemos tenido, digamos, un sistema que nos ha beneficiado. Y esto, ya digo, lo dice todos los técnicos en la materia. Por supuesto que se ha gestionado mal en otras comunidades autónomas y por supuesto que es inaceptable que se pretenda tapar su mala gestión pues hablando de otras cosas. Pero todo eso que ha ocurrido en Andalucía, que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, que ha ocurrido en Madrid, nosotros lo hemos denunciado. Todas las corruptelas, toda la corrupción, todo ese sistema corrupto al que nos hemos enfrentado durante los últimos años, consecuencia de lo cual, por cierto, pues los poderes económicos, políticos, financieros y mediáticos de este país, pues tanto nos han atacado, ¿no?, a UPyD.
¿Quiénes les han atacado?
Nos han atacado los que quieren que todo siga igual, que nada cambie, los poderosos. Creo que, consecuencia de las acciones políticas y judiciales de UPyD, pisamos algunos callos peligrosos y se nos respondió pues de la forma en que se nos ha respondido, ¿no? Con el silencio mediático y con, bueno, un tratamiento que nosotros consideramos que ha sido profundamente injusto. Hay quien dice que todo empieza en el momento en que UPyD decide creyarse contra Bankia, ¿no? Y a partir de ese momento los poderosos de este país deciden mover los hilos para, en primer lugar, desprestigiar a una política de talla altísima como Rosa Díez, para después ir a por UPyD. Luego surge Podemos.
¿Puede poner nombres?
Nombres no, yo recomiendo a la sociedad que se informe a través de diferentes blogs que están en las redes sociales y que cuentan determinadas historias y reuniones que ha habido en los últimos tiempos entre personas poderosas, las grandes empresas de este país, posiblemente las que están en el IBEX 35, ¿no? Pues nos han puesto las cosas muy, muy difíciles. Pero, en fin, tampoco quiero hacer victimismo, ¿eh? Nos toca seguir en la pelea y defender las mismas cosas que hemos defendido los últimos años, porque buena falta nos hace. Ya digo que luego surge Podemos y luego surge Ciudadanos, ¿no? Con un despliegue mediático nunca visto por estos lares. Todos somos conscientes de ello, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en el último año y que se pretende.
¿Está satisfecho con la dimisión del jefe de comunicación de Lehendakaritza, Iñaki Bernardo?
Hay que llegar hasta el final. Bueno, por lo que me cuentan, él dijo que dimitía temporalmente, pero parece ser que le han colocado en otro puesto que quizás pueda ser el mismo y que sigue cobrando. Esto es lo que me cuentan. Vamos a ver si efectivamente es así, porque también sería absolutamente inaceptable. Pero nosotros queremos llegar hasta el final. Y lo que nos parece inadmisible, y por eso lo denunciamos primero política y luego en la justicia, es que el gobierno vasco utilice dinero público de los ciudadanos para beneficiar a determinados medios de comunicación afines, en concreto del grupo Noticias. Por poner un ejemplo, resulta que el gobierno vasco pagaba a este grupo Noticias por entrevistas realizadas a determinados consejeros. Es extraordinariamente grave, es un escándalo, ¿no? Lo curioso también, a mí me llama la atención, es que haya tenido que ser UPyD con un solo parlamentario quien denuncie estos hechos, ¿no? Mientras los demás grupos políticos andan por allá, pero en fin, parece que les da pereza denunciar determinadas cosas.
En cuanto a la dimisión, digamos que ha sido una decisión que ha tomado voluntariamente el señor Iñaki Bernardo, y en el auto no se dice todavía que haya indicios de criminalidad, sino que va a empezar la investigación. Es decir, que ha sido una decisión de momento no forzada por la situación, porque el plazo para que tome declaración a Iñaki Bernardo es de 4 meses todavía.
Sí, pero lo citan a declarar y por eso él decide dar el paso de dimitir, aunque por otro lado parece ser que lo han recolocado.
¿Es responsable de que un medio no identifique una entrevista o una noticia como un espacio patrocinado o como publicidad?
Evidentemente, ¿no? Ahí se firman una serie de contratos con una serie de condiciones, y el gobierno vasco pues tiene que saber qué es exactamente lo que se firma y lo que se pretenden. Y lo que se pretende, ya digo, en algún caso estamos hablando de entrevistas realizadas a consejeros. Este medio de comunicación realiza una entrevista a un consejero, el consejero cuenta lo que te va a contar, y resulta que pagamos nosotros los ciudadanos a ese medio, cuando resulta que se supone que los consejeros pues se les puede entrevistar por cualquier medio de comunicación en cualquier momento, ¿no? El asunto es extraordinariamente grave. Creo sinceramente que el gobierno vasco lo sabe, y bueno, veremos a ver cómo termina. Yo creo que podrían terminar imputados varios consejeros del gobierno vasco. Si efectivamente se llega hasta el final, yo creo que lo normal es que varios consejeros del gobierno vasco podrían terminar siendo imputados. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos.
Una cosa más. ¿Va a estar usted en las listas al Congreso para las elecciones del 20 de diciembre?
Yo estoy en trabajo permanente aquí en el Parlamento Vasco y en eso estoy centrado. Como portavoz adjunto, evidentemente, pues estaré a disposición de mis compañeros, como estoy ahora, para defender las ideas de UPyD en cualquier parte de España, pero en listas no es mi idea estar, desde luego. Yo tengo el escaño aquí en el Parlamento Vasco y tengo trabajo aquí.
Gorka Maneiro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Un saludo. Placer. Muchas gracias.